En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los cristianos formamos parte del mundo como cualquier otro y a pesar de que como institución se han cometido grandes errores, también es el momento de poner en valor y dar a conocer la labor de tantos laicos en el mundo que llevan sus dones y lo comparten con aquellos que lo necesitan. Son muchas las oportunidades perdidas de no saber hacer visibilizar el trabajo silencioso de la Iglesia en el mundo y tenemos aún que aprender a que el ruido no puede ocultar el esfuerzo en favor de los más necesitados. La campaña que este domingo se presenta, Orgullosos de nuestra fe, nos tiene que hacer replantear cuáles son nuestras prioridades. Como personas que nacemos en una familia y pertenecemos a un grupo social determinado, estamos orgullosos de ello, del lugar donde vivimos y del país al que pertenecemos. ¿Por qué nos cuesta tanto declararnos cristianos y actuar como verdaderos testimonios del amor de Dios? Comenzamos en el espejo de la iglesia en Segovia. En el control de sonido, Rafael Montojo les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Tarde de viernes aquí en el espejo. Saludamos a nuestro compañero Pepe. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, y con nosotros también está Bonnie. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es el archivero de la catedral y comenzamos hablando en este espacio de iglesia, hablando de historia, porque el conocimiento de nuestro pasado es el presente en el que vivimos y hoy vamos a bucear en ese señorío episcopal de Turégano y Caballar, de la voz de Bonnie y sobre todo de su experiencia y de su conocimiento. Se cumplen 900 años de esa cesión del señorío de Turégano a la sede episcopal de Segovia. ¿A qué se debió, Bonnie, este hecho?
Pues la verdad es que es curioso, lo pidió el propio obispo. El obispo pide a la reina Urraca y a su hijo Alfonso, que en ese momento la política es complicada. Madre e hijo están gobernando juntos, por decirlo de alguna manera, pero cada uno en su territorio. Alfonso, que es el hijo en Galicia, y la reina, que es la que tiene el título Urraca, en el conjunto de Castilla-León, digamos. El obispo les pide que le cedan Turégano y Caballar, con lo cual es evidente que tenía un proyecto para esas poblaciones, ¿no? Pero el origen de todo, bueno, la diócesis se acaba de restaurar el año 1120, esto es el 11 de noviembre de 1123, han pasado 3 años, y Pierre de Allen es un eclesiástico francés, gascón, de la Gascuña francesa, pasó por Toledo y de Toledo vino a Segovia. Está, claro, a él le han nombrado primer obispo, evidentemente con una función de articular la diócesis después de todo el periodo, digamos, de desarticulación tras la invasión musulmana. Durante 3 siglos no hay diócesis en Segovia. 700 al principio del siglo VIII hasta ese año 1120. La tarea que él tiene es la de articular los arcedianatos, arciprestazgos, vicarías, es quien pone todo en marcha. Entonces, en el contexto de la época, digamos que él recibe del concejo de Segovia, sería entonces el ayuntamiento, ¿no? El concejo recibe una propiedad muy grande, lo que sería luego Collado Hermoso, donde está Santa María de la Sierra, un territorio que está entre Pedraza y Segovia, y lo recibe como donación por parte del concejo. Y muy poquito después, estaríamos ya digo en el año 23, ha pasado muy poco tiempo, él pide a la reina estas dos localidades. ¿Qué ocurre?
Que pillan cercanas a,
exactamente, exactamente.
A Sotosalvos.
Eso es. Es decir, se ve que claramente la donación del concejo ha tenido éxito y por las dos partes. El concejo lo ha dado y el obispo ha sabido, digamos, de hecho, en la finca, en el territorio enorme que a él le dan, va a salir un monasterio, que decía Santa María de la Sierra, y va a salir un concejo, un pueblo, el propio Collado Hermoso. Y luego también quedan propiedades para el propio obispado. Entonces yo creo que él ve la oportunidad de consolidar esa presencia señorial. También decir una cosa, estamos en la Edad Media, a principios del siglo XII.
Que no es la misma.
Exactamente. Los obispos, es muy frecuente a esas alturas históricas que nos encontramos, que tengan una serie de territorios sobre el que ejercen un señorío. Así que el origen de todo en realidad es la fundación de la diócesis, la restauración de la diócesis muy poquito antes y la conformación de un señorío, ya digo, por voluntad de los propios segovianos. El concejo es el que da ese territorio al obispo para que disponga de él y él a su vez da un pasito más completando, redondeando esas posesiones.
¿Hasta dónde eran el término, por así decirlo, de la diócesis en esos años, en el 1120, cuando la restauración?
Pues es muy fácil. La diócesis abarca prácticamente, lo voy a decir al revés porque es muy bonito además, la actual provincia de Segovia es la que es porque la diócesis abarcaba ese mismo espacio. Es decir, tierra de Coca, Cuellar, Sepúlveda, Fuentidueña, Pedraza, todo eso era parte de la diócesis ya. Y lo que es Segovia, la diócesis incluía la parte segoviana hasta la sierra. Segovia tenía un tercio al norte de la sierra y dos tercios al sur. Segovia siempre miró hacia el sur. Luego ese territorio se pierde con el tiempo, pero nunca fue diócesis. Es decir, la parte segoviana fue, la parte de la diócesis de Segovia, la que llegaba hasta la sierra.
¿Qué documentos existen de esta cesión de la Reina Urraca?
Pues es que también es curioso, porque como comentaba antes, madre e hijo están gobernando, mirándose de reojo los dos. Y vamos a ver, existieron dos documentos de donación simultáneos. No es lo más habitual, pero bueno, no es una cosa irregular, es poco frecuente, pero es una curiosidad. Entonces, encontramos un primer documento de la reina Urraca y uno de su hijo Alfonso Raimundo. La curiosidad es que está, el contenido es en un 90% igual, excepto la titulación, claro. Ego Urraca, Regina, yo la reina Urraca, y Alfonso, bueno, su hijo. Entonces, como los que lo entregan son distintos, eso cambia. Y los testigos, hay una serie de testigos al final del documento que son distintos en un caso y en otro. Pero el contenido de la donación es exactamente igual. Vamos a ver, esos dos documentos originales se han perdido, no se conservan. Pero del hijo, del de Alfonso Raimúndez, tenemos una copia imitativa. Esto quiere decir que hacia el año 1200, bueno, unas décadas después, lo que hicieron fue una copia que no tendría, digamos, valor legal, pero es lo que se nos ha conservado, en la que imitan la escritura y la forma que tenía el documento. Y desde la reina Urraca nos ha quedado una copia normal, en la que copian el contenido, pero no pretenden imitar la forma que tiene.
¿Por qué dos documentos, el de la reina y el del hijo, si uno de ellos gobernaba en la parte norte, en la parte de Galicia, y la reina gobernaba en la parte de Castilla, suponiendo que esa propiedad no era del rey Alfonso?
Es que es todo un pelín más complicado, es un pelín más complicado. Estamos en noviembre de 1123. Ese documento de donación tiene cuatro apartados. La donación de Turégano y de Caballar es la principal, la que lo encabeza. En segundo lugar dan unas aceñas, que es un molino harinero que se mueve con fuerza hidráulica en el río Eresma, cerquita del Alcázar, y luego tiene dos donaciones más. Bueno, una donación y una confirmación. La donación es una tierra debajo del Alcázar y la confirmación es la de Sotosalvos, que acabo de comentar antes del ayuntamiento. Hay una peculiaridad. La tercera donación, la de la tierra debajo del Alcázar, la había hecho Alfonso I el Batallador en diciembre de 1122.
Menos de un año.
Exactamente, 11 meses anteriores. Urraca y Alfonso habían estado casados. Habían estado casados, pero el matrimonio no había funcionado, ni en lo político ni en lo personal. Y Segovia en ese momento tiene, digamos, una indefinición política. En el documento de 11 meses antes, Alfonso el Batallador se titula rey de Castilla y luego dice también de Aragón, de Pamplona, no decía Navarra en ese momento sino Pamplona, pero gobernante en Castilla. Es decir, al ser el marido, digamos, de Urraca, él también tenía o tuvo dominio. Hay una cosa, me voy un poquito atrás, digo, por eso el contexto es singular. En 1114 los segovianos matan a Álvar Fáñez, al delegado de la reina Urraca en Segovia, y prefieren al gobernador navarro o aragonés de Alfonso el Batallador. Es decir, la situación política es muy compleja. ¿Qué es lo que hace el obispo? Con mucho tino y con gran diplomacia, se ve que tiene mucha mano. Consigue primero una confirmación y una donación de Alfonso el Batallador y 11 meses después la consigue de la reina Urraca y de su hijo. Y ahí voy. ¿Por qué los dos documentos? Porque la situación política era
inestable.
Ya hemos visto, o sea, Aragón tiene influencia, pero dentro de Castilla, la reina va a morir 3 años después, muere joven, En el momento de la donación tiene 41, 42 años, no es mayor, pero muere luego 3 años después. El hijo nació en Galicia y queda bajo la protección del arzobispo de Santiago, que es Gelmírez, el poderosísimo en ese momento arzobispo Gelmírez. Ejercen, digamos, un gobierno sobre ese territorio y una parcela política en su nombre. Alfonso en ese momento tiene 18 años. Es una persona que... Tengo yo una sobrina que acaba de cumplirlo. Se hace uno una idea de... En fin, con 18 tiene cierta cabeza, pero bueno, ya tienen presencia, ya no es un niño, ¿no? Entonces, esa es la... Ya digo, no es irregular, pero es poco frecuente. Hay un documento de 2 años después en el cual los dos madre e hijo vuelven a dar, en este caso al monasterio de Silos, una donación de un lugar también, y lo mismo, ocurre lo mismo. Los documentos son iguales, son paralelos, cambia solo la titulación y cambia los testigos, pero se ve que lo han hecho coordinado. Es interesante, es decir, políticamente el hijo, de hecho es verdad, la reina se titula reina porque es ella la que tiene la corona, pero el hijo ejerce en la práctica como tal. Pero ¿qué es lo único que puede decir? Soy nieto del nobilísimo rey Alfonso, sería Alfonso VI, e hijo de la reina Urraca. Claro, no puede acreditar ningún título de gobierno porque no lo tiene, pero actúa como tal al, digamos,
al
expedir un documento exactamente en paridad con su madre. Es singular.
¿Qué supuso para la población que el señorío fuera gobernado por un obispo, sobre todo en alguna época, por ejemplo, con una personalidad tan importante como fue el obispo Arias Dávila?
Vamos a ver, pues, curiosamente, porque hay que decir el que voy un poco por otra vía. ¿Qué implica el señorío? ¿Qué implica el señorío en esta época? Sencillamente que la persona que lo ejerce va a tener las capacidades que corresponderían en principio al rey. ¿Qué capacidades son estas? Judiciales, de gobierno y fiscales. Entonces, vamos, no quiero ser, casi con toda seguridad, para los habitantes de Turégano y de Caballar, fue muy positivo el señorío del obispo, porque la persona que les gobierna está muy cerca de ellos y además ha tenido, ya digo, el interés previo en obtener el gobierno sobre ese territorio. ¿Qué quiere decir? Los impuestos van a ser los que decida el propio obispo, que siempre van a ser, en este caso, menores que los que la corona puede exigir y, a su vez, hace de intermediario. Hay casos muy concretos. Cuando la corona pide una ayuda para una campaña militar, muchas veces el obispo ajusta que se pague una cantidad, no lo que los reyes han pedido en otras localidades que no se pueden eximir. Pero él interviene y dice, mira, en el caso de mi señorío ajustamos la cantidad a esto. Y entonces siempre sale, digamos, de un modo positivo. Otra vía, los papeles, esto es como el humo y el fuego. Bueno, pues el fuego se le encuentra por el humo. No hay ningún testimonio, ni en Turégano ni en Caballar, de que haya conflictos por el gobierno con los obispos. Claro, el caso de Arias Dávila es muy especial. El señorío hemos visto cómo se conforma, es decir, los obispos no están, ¿cómo decirlo? El señorío les llega por casualidad, con esa donación inicial del concejo y luego ya la ajustan. Una cosa que no quiero que se me olvide. Era un señorío pequeño en extensión, pero muy fragmentado y muy extendido en el espacio. Vamos a ver, tenía propiedades mojados, tenía localidades de señorío episcopal, no al mismo tiempo, pero a lo largo del tiempo, en las provincias de Valladolid, Segovia, Madrid y Toledo. Illescas y Gerindote fueron propiedad de los obispos de Segovia, y además por voluntad regia. El rey que ganaba dándole al obispo estos lugares, que se poblaran, que se defendieran con el castillo y que en caso de necesitar ayuda militar o dinero para algo, se lo iba a proporcionar. Es la misma política que hacen repoblando y con los concejos. Arias Dávila se encuentra a finales del siglo XV con una facultad al ser nombrado obispo, que es señor de estos territorios. Su intervención en política es muy directa, hay una cosa, Arias Dávila es el obispo segoviano de toda la historia de la diócesis que más sínodos ha convocado, más sínodos diocesanos, es decir, que ha legislado, ha explicado, ha intentado, digamos, actualizar las normas, ¿cómo decirlo? Pero también tiene una faceta política, es decir, es una persona activa en la vida social y política del momento. Ese señorío, en el momento en el que él traiciona, es la palabra exacta, al rey Enrique IV, es expulsado de la corte. Él era miembro del Consejo Real, estaría por lo tanto en el Consejo de Ministros, equivalente actual, y miembro de la Audiencia Regia, estaría en el Tribunal Supremo de la época. Es un personaje que tiene cargos políticos asociados a su cargo diocesano en Segovia. Cuando es alejado de la corte y de Segovia, porque el rey le expulsa, se refugia en Turégano. Pero ya digo, esto no es algo que él buscara, sino aprovecha ese señorío y entonces es cuando, por lo visto, las fortificaciones, se fortalece todavía más la iglesia, que debía tener una pequeña defensa, se amplía la defensa en el cerro, allí en Turégano, y se convierte en su lugar de residencia entre el año 68, 1468 y 1474. Así que Arias Dávila, muy hábil en casi todo lo que hace, aprovecha ese señorío en beneficio propio y lo digamos consolida. Claro, esto es una herencia, digamos, que va a dejar en cierto modo a sus sucesores.
Continuamos hablando. Nos has hablado de ese privilegio económico en ese sentido de poder tener que las cuentas fueran un poco más ajustadas de las que nos comentabas, pero sí que a nivel cultural, ¿qué implicó para esta parte de la provincia el hecho de ser un señorío diocesano?
Claro, esto es un poco su ubicación, porque realmente Turega no es tan cercano, digamos, a la capital de la diócesis, cercano a la ciudad, digamos, más importante del entorno. Hay que tener en cuenta Pedraza, Sepúlveda, Cuéllar, Coca, que he comentado antes, son villas. En el concepto de la época son villas. Segovia es ciudad, tiene el estatuto de ciudad. Esa cercanía le favorecía ya de por sí, pero el hecho, ya digo, de tener la presencia episcopal hace, por ejemplo, esa presencia de los obispos dinamiza desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista económico. Vamos a ver, ese castillo, esa iglesia se fortifica y la fortaleza se crea en ese momento. Eso se hace con trabajadores y con, digamos, material que evidentemente surge del entorno. Exactamente, la presencia de los obispos. Arias Dávila está allí residiendo. Él tiene una curia diocesana que también va a residir allí. Es decir, se van a encontrar la villa con un cuidado, podríamos decir, un poquito más especial. Los escribanos, podemos decir, por ejemplo, locales, las obras que se encargan. Hay un término muy de historia del arte, ¿no? El comitente, el que encarga las, digamos, las obras y las paga. Claro, Turégano, siendo un ámbito rural, que lo es en ese momento, tiene una dimensión muy superior a la que hubiera tenido siendo una población más del entorno. Es decir, la presencia y el dominio del gobierno por parte de los obispos les va a llevar a tener esas posibilidades de acceder, digo, en el caso de un Arias Dávila, por ejemplo, a unas circunstancias artísticas, culturales o sociales un poco en general, más elevadas o mejores que el resto de poblaciones del entorno.
Y luego, ¿cuáles fueron las razones, motivos o las condiciones históricas que ocasionaron el final del señorío?
Claro, eso es muy interesante. Igual que surge en un contexto medieval muy concreto, insisto, que los reyes, claro, es decir, Turégano y Caballar es un territorio de propiedad real, en el que los reyes podrían cobrar las rentas directamente y lo ceden por lo que he comentado antes. Es decir, es un beneficio para ellos que un obispo se ocupe de ellos y responda, digamos, de esa parte. Los tiempos van cambiando. A lo largo de la evolución histórica hay una primera reducción del señorío. En 1474, Felipe II compra, con el respaldo pontificio, están de acuerdo en Roma con que se haga así, compra el señorío, precisamente la jurisdicción de una serie de lugares que pertenecen a instituciones eclesiásticas. ¿Por qué? Los tiempos han cambiado y al rey le vienen muy bien las rentas de esos lugares y, por ejemplo, el poder hacer una recluta militar en esos lugares sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Entonces va recuperando señorío. Felipe II lo hace indemnizando de un modo muy generoso, muy, muy generoso, con una serie de rentas que se van a pagar todos los años. Es decir, no es una expropiación, es una compra a un precio, podríamos decir, incluso superior al de mercado. Si uno, en aquel momento, si uno es un noble, puede comprar un pueblo. Se puede comprar la jurisdicción, insisto, no compras a los propietarios, a los habitantes, pero compras la jurisdicción. El rey lo hace desde arriba. En 1474 al obispo de Segovia le van a dejar solo dos localidades. Turégano, que es la sede del centro del señorío, y Mojados, en Valladolid. Y lo hace porque protesta. Es decir, Felipe II en ese momento quiere integrar la mayor parte de estos antiguos señoríos que pueda. Y en Segovia quiere la totalidad y de hecho se tasan. Insisto, la tasación es para luego poder dar una indemnización que en este caso, en todos los casos, no fue solo en Segovia, fue generosa y adecuada. El obispo se queja, le dice, hombre, me has quitado una serie de localidades, me has reducido mis vasallos, utiliza la palabra exacta, ¿no? Mis vasallos a tres cuartas partes, déjame por lo menos, en fin, Turégano es la sede y Mojados lo pone también. Y Felipe II accede. De acuerdo, no hay, es decir, la política general la está llevando adelante. En Segovia el señorío ha integrado, ya digo, tres cuartas partes de la población que era dependiente de los obispos y lo da por bueno. A partir de 1574, por lo tanto, el obispo va a ser solo señor ya de Turégano y de Mojados. Y entramos en una etapa nueva, es decir, es la edad moderna, los tiempos ya han cambiado, no es el mundo medieval. Y digamos que ese gobierno sigue siendo real o efectivo. Los obispos a partir de ese momento, la titulación, don César, que estuvo en Turégano el sábado, lo decía con mucha gracia, pero bueno, esto de que cuando llegué a Segovia me dijeron, don César, usted también es señor de Turégano y de Mojado. Dice que me lo tuvieron que explicar. Bueno, los obispos, la titulación que emplean formalmente es señor de turégano y de mojado, y casas de otones y de abades. El término casas, que es literal así, también implica un señorío antiguo sobre otones y sobre abades, que ese es, yo creo que del momento mismo de la repoblación. El pueblo de abades, en latín, la primera vez que aparece mencionado es aldea de abatibus, es decir, de los abatibus casi por sacerdotes, como el pueblo de los sacerdotes. Se ve que el obispo tiene allí desde el principio, desde que se restaura una posesión. Y entonces, entre 1574 y principios del siglo XIX, el señorío transcurre, por decirlo de alguna manera, como transcurre también un poco la historia española, adormecida, con tranquilidad, sin conflictos. Sí los hay, los documentos de este señorío están en el archivo diocesano, en el obispado. Conflictos bastante entendibles. Bueno, el pueblo propone todos los años unos cargos para alguacil, para... Y a veces el obispo no está de acuerdo con los que hay unos tiras y aflojas, pues bueno, nosotros damos esta lista, yo quiero nombrar a este otro, pero todo dentro de una normalidad administrativa. Uh-huh. El fin del señorío. ¿Cuándo acaba sobre Turégano y Mojados? En 1805 hay una orden de Carlos IV en el que se está ya empezando el proceso desamortizador de bienes de la iglesia y de bienes también de las corporaciones, de las villas, de hospitales. En 1805 se dice que el señorío tiene que finalizar, una real orden, pero ¿qué ocurre muy cercano? 1808, la invasión francesa. Entonces hay un periodo en el cual, podríamos decir administrativamente, el obispo ya no tiene poder, ni ningún señor, porque los señoríos se han incorporado todos a la corona, pero la situación hace que el rey no haya podido tomar, ni ningún funcionario regio, posesión de esos lugares. Y entre 1805 y 1815 se ve que en la práctica el obispo no pretende, ya digo, en ningún caso mantener ese señorío, pero los habitantes de Turégano y de Mojados también recurren a él como señor todavía, como referente político. En el 15 todavía, que es muy interesante y es la última referencia que tenemos, por eso ya, digamos, la guerra de independencia acaba de terminar contra los franceses y puede que ya esa orden se ponga en vigor. Le preguntan todavía qué tienen que hacer con la lista de cargos para ese año. Le están preguntando, claro, es el referente, pero a partir ya de 1815, digamos que de un modo efectivo, esa orden de una década anterior se pone en vigor y es el final. Pero ya digo, un final fluido, administrativo, sin ningún tipo de conflicto.
Pues así llegamos a ese final y a esa historia de los 900 años de ese castillo de Turégano que, como bien decía Boni, bueno, pues ahora mismo pertenece al obispo de Segovia, aunque está cedido su propiedad al ayuntamiento.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé, sal de ti, que todo te afecte.
Con nosotros está el alcalde de la localidad, Juan Montes. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas.
Bueno, pues nos hablaba Boni de esa historia de esos 900 años de ese castillo de Turégano, pero en la actualidad, ¿esta edificación qué usos tiene, don Juan?
Pues ahora prácticamente el uso es turístico. Hay alguna ceremonia religiosa, porque dentro está la iglesia, y alguna boda también, pero vamos, la mayoría del uso que se hace es turístico y es lo que vamos haciendo en él.
También hay ese acuerdo de colaboración entre la diócesis y el ayuntamiento en el cual se han llevado a cabo distintas obras. ¿Qué se ha ido descubriendo, qué se ha ido rescatando de ese gran edificio?
Pues llegamos, la verdad es que sí que llegamos a un acuerdo muy bueno con la diócesis y con el obispado, en el cual nos cedieron el castillo por 50 años y de esa manera pudimos entrar en ayudas de estas estatales del 1,5% cultural, bueno, ahora el 2,5%, y ahí hemos ido haciendo obras de restauración y de, sobre todo, adecuación para accesibilidad y para que la gente pueda visitarlo, y es lo que ahora hemos abierto otra vez al público y es lo que estamos haciendo, pues, a la visita guiadas y todo tipo de actos.
Bueno, pues por lo que se ve, sigue la vida en ese castillo de Turégano, que tanta vida también da a ese pueblo.
Pues sí, al final Turégano es el castillo, es su plaza y todo gira en torno a ello. Todo, pues es el emblema, yo creo, de nuestro pueblo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, y sobre todo ese gran trabajo que se está haciendo de colaboración entre las administraciones para el mantenimiento de esta gran propiedad que es el castillo de Turégano. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Llegamos así al final del Espejo de la Iglesia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.